El Ministerio de Salud ha señalado que Chile tiene una buena capacidad de testeo para detectar el coronavirus entre la población, pero los hechos no dicen lo mismo. CIPER descubrió que al menos en 4 regiones del país no se han cumplido los protocolos de la autoridad y no se ha tomado el examen a todas las personas sospechosas de estar contagiadas por el COVID-19. Mi nombre es Nicolás Sepúlveda, esto es Alerta CIPER y vamos a revisar el desorden que se ha producido en el país respecto a la toma de exámenes. ¿En qué regiones no se han cumplido los protocolos de la autoridad? Estamos con Benjamín Miranda y Catalina Albert, autores también de esta investigación. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú, Nicolás?
Bien también, muchas gracias.
Bien también por acá.
Benjamín, cuéntanos, ¿qué pasa en Coquimbo?
Coquimbo y La Serena son dos ciudades de una de las 4 regiones que hemos detectado problemas para aplicar el testeo de detección del COVID-19. Particularmente, ¿qué se dice en Coquimbo y La Serena? Bueno, en todos los hospitales de estas ciudades hay un flujograma pegado en las paredes.
Flujograma, que es lo que le ordena al personal cómo proceder, ¿no?
En el fondo de un esquema que define cómo desarrollar un proceso.
Exacto.
En este caso médico. Bueno, en ese flujograma se indica que los únicos pacientes que van a ser sometidos al examen de testeo tienen que tener síntomas graves.
¿Ya?
Si los síntomas son agudos pero no requiere hospitalización, la orden es que se vayan para la casa con 14 días de licencia y aislamiento.
Eso es relevante porque el protocolo del MINSAL siempre ha dicho que, por ejemplo, el protocolo del 18 de marzo señalaba que quienes tengan síntomas que sean sospechosos de coronavirus deben ser sometidos al test para saber si está contagiado del virus, trazar su línea de contactos y de esa forma frenar el contagio.
Y el problema que detectó CIPER es que esos protocolos del MINSAL no se están cumpliendo en al menos 4 regiones.
En Coquimbo, entonces, este flujograma que le ordenan los médicos que si no se requiere hospitalización, no se le haga el examen. ¿Por qué? ¿Cómo se fundamenta?
Sí, justamente te iba a decir, Nicolás, que respecto a esa pregunta, hay un documento que revisó CIPER, que es una instrucción que otorgó en los recintos de atención primaria de la región de Coquimbo, donde se indica que esta decisión se toma dada la falta de stock de insumos para poder aplicar el testeo de COVID-19. Es decir, ante la escasez del examen, la instrucción es focalizar en los casos más graves y que el resto se vaya para la casa, 14 días de aislamiento.
Eso pasa en la región de Coquimbo, pero ¿qué pasa en Antofagasta, Catalina?
En Antofagasta, el 20 de marzo, se emitió la circular número 1 de la Subdirección de Gestión Asistencial del Ministerio de Salud en esa región.
¿Y qué ordenaba?
Ordenaba que solo se le tomara el examen PCR, que es este que se envía al ISP para su análisis, para detectar coronavirus a las personas que tuvieran el criterio de hospitalización. ¿Eso qué significa? Que estuvieran realmente graves, o sea, que tuvieran que ser internados.
Se repite lo que pasaba en Coquimbo, es decir, solo se le aplicaba el examen a quienes fueran a hacer hospitalizados a pesar de que tuvieran síntomas que pudieran ser coronavirus.
Claro, pero además en Antofagasta pusieron un criterio que es un poquito distinto porque ellos ordenaron además tomar el examen como vigilancia epidemiológica a 5 pacientes diarios cumplieran con los criterios de caso sospechoso. O sea, tienen una exigencia diaria de 5 pacientes que tienen que ser analizados. Y eso porque, según ellos mismos dicen, hay un limitado stock de recursos. Entonces tienen que fraccionar de alguna manera los recursos que están usando.
Es decir, el mismo argumento que en la región de Coquimbo, la Autoridad Sanitaria dice que no tiene el stock suficiente para testear a toda la población.
Claro.
Coquimbo, Antofagasta, 2 de las regiones detectadas por CIPER. ¿Qué pasa en la región de Arica, Benjamín?
Tercera región en que se alude a una escasez de exámenes para tener que focalizar en los casos más graves solamente la detección del COVID-19. Uh-huh. En esta región en particular hay un correo electrónico que se envió el 18 de marzo por parte del Servicio de Salud de Arica a la jefa de planificación de la Dirección Sanitaria de la Municipalidad de esta región.
¿Qué se ordena ahí?
Se ordena lo siguiente. A partir de ahora, es decir, el 18 de marzo, se suspende la toma de PCR, el examen más común para detectar el COVID-19, en los centros de atención primaria área de salud, como los consultorios.
O las postas, etc.
La cual quedará restringida a funcionarios de salud y pacientes hospitalizados y o con factores de riesgo por enfermedad.
Es decir, a diferencia de las regiones de Antofagasta y Coquimbo, en Arica se restringió el examen para quienes estuvieran en riesgo, para los pacientes que ya estuvieran hospitalizados, pero además para funcionarios de la salud.
Que uno de los puntos más preocupantes, hemos visto, por ejemplo, lo que sucedió en Italia, España, los países con mayor tasa de contagio, donde se enferman los enfermeros.
Y los doctores.
Y eso a su vez desencadena otro tipo de problemas.
¿Cómo se argumentó esta decisión en Arica?
Igual que en Coquimbo y Antofagasta, por, abro comillas, dado la escasez de recursos del examen disponible a la fecha.
De nuevo, el problema de stock y de insumos. La cuarta región que CIPER detectó que está faltando los protocolos del MINSAL es la región de la Araucanía, que pasa allá en Temuco. Catalina.
Sí, en la Araucanía la situación es crítica. De hecho, el Colegio Médico lo reportó el 27 de marzo en una minuta que hizo pública. Ellos explican que en la Araucanía, cito la minuta, preocupa el déficit de reactivos para la toma de PCR, lo que está obligando a tomar solo a pacientes hospitalizados. Pero además, en la Araucanía se ha mostrado un alto número de pacientes contagiados.
Hay un brote ahí.
Exacto. De los 63 exámenes que se hicieron el 26 de marzo, por ejemplo, el 33% fue positivo y hoy día en la Araucanía ya hay 135 contagios confirmados.
Es una tasa muy, muy alta.
Muy alta y además ya hay 9 hospitalizados. Entonces es una región especialmente crítica.
Y también un problema de falta de stock.
Exacto. Igual que las otras.
Este desorden que detectó CIPER en la toma de exámenes a nivel nacional es lo mismo que nos señaló Carol Muñoz. Ella es presidenta nacional de la Agrupación de Médicos Generales de Zona y que trabaja en el CESFAM 3 de Rancagua, es médico general. Ella plantea justamente que hay un descontrol en la aplicación de los protocolos.
El proceso ha sido bastante engorroso, probablemente porque han habido falta de claridad y transparencia por parte de las autoridades sanitarias, tanto a nivel nacional como a nivel local. En muchos servicios vimos que hubo una improvisación producto de que salían lineamientos por parte de central desde el ministerio, los cuales en la orgánica y en la logística no se podían llevar a cabo los diferentes servicios, por lo tanto se comenzó a actuar acorde a la realidad local y eso generó que hubiesen diferentes conductas frente a la misma situación dependiendo de la región en la que se encontraban.
Catalina Albert, ¿por qué es riesgoso este desorden en la toma de exámenes? ¿Cuál es el peligro que esto conlleva?
Que si no sabemos quiénes están realmente contagiados de COVID-19, no estamos tomando las medidas de resguardo que tenemos que tomar. Entonces, esas personas están contagiando a otras personas, que van a contagiar a su vez a otras personas.
Y que no saben.
Claro, y ese es el problema precisamente, que el contagio avanza y nosotros no sabemos qué tanto ha avanzado. Entonces, no sabemos qué insumos necesitamos, qué profesionales necesitamos, qué camas críticas necesitamos. Y para cuando llegue el pic de contagio, sumado probablemente a la campaña de invierno, podríamos tener una situación difícil y que podría ser que tengamos que decidir quiénes son los que reciben la atención médica.
Estamos en alerta CIPER revisando este desorden que existe en la toma de exámenes a nivel nacional. CIPER es un centro de investigación periodística independiente que se financia a través de sus socios. Vamos a escuchar un consejo que nos tiene que dar la actriz Blanca Levin.
¿Qué significa ser socio? Que soy parte de una sociedad. Yo pago y obtengo algo a cambio. ¿Qué significa ser socio de CIPER? Es un trato donde los beneficios o dividendos no son personales, sino comunes. Yo pago para que todos tengamos más periodismo independiente. Más socios, más periodismo independiente. Hazte socio.
Decíamos que en estas cuatro regiones, Coquimbo, Antofagasta, Arica y Araucanía, no se están cumpliendo los protocolos del MINSAL. ¿Qué es lo que dicen esos protocolos, Benjamín Miranda?
Vamos a citar, Nicolás, los últimos tres protocolos que existen al menos hasta el 27 de marzo.
Vamos por fecha.
Vamos con el primero que anotamos en nuestro reportaje. De la fecha del 6 de marzo, el MINSAL estableció que uno de los tres tipos de casos sospechosos, es decir, que debe someterse al examen de detección del COVID, incluye a todo paciente con infección respiratoria aguda grave, que presente fiebre, tos y dificultad respiratoria.
Eso además de quienes venían llegando desde el extranjero y además estuvieran en contacto con alguien contagiado, ¿no?
Exactamente. Si usted quiere revisar completamente estos protocolos, están disponibles en el reportaje. Se adjuntó un link que tiene el Ministerio de Salud en su página web.
En ciperchile.cl. ¿Qué cambió? ¿Qué protocolo?
18 de marzo, dos días después de que se decretara la fase 4 en nuestro país del coronavirus.
Que es decir, contagio comunitario.
Exactamente. ¿Qué se hizo en esta ocasión? Bueno, el Ministerio de Salud abrió la cancha y decidió quitar una pequeña palabra que en la práctica significa aumentar la cantidad de personas testeadas.
¿Ya?
¿Qué es lo que hizo? Se estableció que todo paciente, independiente de la historia de viaje o contacto con un caso confirmado de coronavirus, que presente fiebre sobre 37,8 grados y al menos uno de los siguientes síntomas: odinofagia, tos, mialgias o disnea.
Eso en lenguaje simple son dolores musculares, dificultad respiratoria, fiebre y tos, ¿no?
Exacto.
Eso es.
Eso fue el 18 de marzo, entonces se abrió la cancha para personas que no estuvieran graves, es decir, que no requirieran hospitalización y se les tuviera que hacer el examen. Cuando nosotros miramos la cantidad de exámenes realizados, que es una cifra que transparentó el MINSAL, eso no apareció, digamos. Las cifras de exámenes siguió variando más allá de lo que pasara o no con los protocolos, lo que va de acuerdo con lo que detectamos en esta investigación, que los protocolos del MINSAL no siempre se cumplen. ¿Cuál fue el último protocolo publicado, Benjo?
El último protocolo data del 23 de marzo, cuando el Ministerio de Salud volvió a acotar la definición de caso sospechoso.
Es decir, a quienes se les practica el examen.
Claro. Y agregó como una condición que el paciente que sea sometido a este examen tiene que ser residente o se encuentre de paso en una de las regiones con circulación comunitaria.
Que al día 27 de marzo son 7 comunas de la región metropolitana, particularmente el sector oriente, la región del Ñuble y la región de la Araucanía.
Así es.
¿Qué nos dijo el Ministerio de Salud, Catalina? Porque nosotros también le consultamos a los distintos servicios de salud y hospitales, pero todos nos derivaron al...
Todos nos derivaron al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud tampoco nos dio una respuesta satisfactoria porque, por un lado, no hubo respuesta sobre la diferencia de protocolos que se aplican en las regiones que nosotros encontramos.
Y el no cumplimiento y este desorden
tampoco,
no nos dijeron,
no se pronunciaron sobre ese punto.
Que era el meollo del asunto.
Exacto. Pero sí nos dijeron que se han adquirido 205.600 exámenes de detección de coronavirus a nivel nacional. ¿Ya? Y que la distribución de estos test se va a determinar según la proyección que se haga para cada laboratorio del país.
Conversamos, Benjamín, también con un integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Salud que fuera de micrófonos nos dijo que esto era un problema ya hace...
Sí, nosotros hemos conversado con varios integrantes del Consejo Asesor del Ministerio de Salud, que son básicamente doctores y médicas, Insoro, que hablamos con él el 23 de marzo, es decir, antes de todo esto.
¿Qué nos dijo?
Nos dijo lo siguiente, que es difícil determinar si todos los lineamientos del MINSAL son respetados a cabalidad a lo largo de Chile en esa fecha.
Es decir, ya sabían que había un problema de control.
Hasta el momento, el Consejo no ha reunido pruebas sobre eso, pero ciertamente la situación puede cambiar a medida que avance la enfermedad, el número de contagios y la demanda de examen de detección.
Conversamos también con el secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. Para ellos también esto ha sido una preocupación. ¿Qué nos dijo, Catalina?
Él nos explicó que ayer la subsecretaria había dicho que se habían tomado 24.000 exámenes en total. Él dice que esto es positivo, porque eso es uno de los pilares de la estrategia de contención de la epidemia, exacto, tomar exámenes. Pero ellos dicen que tienen dudas todavía, porque ella también había dicho el miércoles que se habían tomado 7.000 exámenes, y eso simplemente no cuadra con los números. El doctor Bernucci nos informaba que ellos también tienen dudas sobre la toma de exámenes por región y por comuna, que es esto lo que estuvimos levantando uh-huh. en este reportaje, ya que sabemos, dice él, que se están tomando muchos exámenes, probablemente en la región metropolitana, pero que esa capacidad puede estar muy disminuida a nivel regional, y eso nos mantiene de nuevo a ciegas.
Esto es Alerta Ciber. Los detalles de esta investigación ustedes los pueden leer en ciberchile.cl, donde también pueden hacerse socios para ayudar a que Ciber permanezca en el tiempo, que aumente su equipo periodístico y sigamos haciendo periodismo independiente que, como decimos siempre, fortalece la democracia. Esto fue Alerta Ciber entonces. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Benjamín.
Gracias a ti.
Nos vemos, Nicolás.
Nos vemos entonces para la próxima.